Informe de Derechos Humanos del Departamento de Estado condena la existencia de presos políticos en Cuba.
Confirman 3 casos de coronavirus en Cuba.
Derrumbe en La Habana Vieja dejó al menos una persona muerta y otra persona herida.
Protestan frente a la Embajada de Cuba en Madrid pidiendo la libertad de Luis Manuel Otero.
Liberada Camila Acosta, pero es acusada de evasión.
Recomienda imponer sanciones a Caridad Diego por violar libertades religiosas en Cuba.
Y ordena el presidente Donald Trump restringir los vuelos comerciales a Europa por 30 días.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos sean a la emisión estelar de Noticias a Radio Martí. Desde el Estudio A les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles. En la sala de redacción, Idolidia Darias, Ivet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Héctor Carrillo. En la edición se encuentra Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokars.
Y este servidor, Paul Sfeir. Saludamos a quienes siguen esta emisión informativa a través de la señal de Radio Caracol. A las 11 de la noche y 2 minutos damos inicio de inmediato con las noticias de Cuba.
El informe sobre derechos humanos del año 2019, emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, condena la existencia de presos políticos en Cuba y pone de ejemplo el caso de José Daniel Ferrer, dirigente del grupo disidente Unión Patriótica de Cuba, preso desde octubre del año pasado. Destaca además los abusos a disidentes políticos y detenidos y las condiciones penitenciarias severas, los arrestos arbitrarios, entre otros. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
El informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado para el 2019 señala que, a pesar de ratificar una nueva constitución, Cuba sigue siendo un sistema de un solo partido. Indica que el Ministerio del Interior ejerce control sobre la policía, las fuerzas de seguridad interna y el sistema penitenciario. Las unidades especializadas de la rama de seguridad del Estado del Ministerio son responsables de monitorear, infiltrarse y suprimir la actividad política independiente. Me apunta a informes de abuso de disidentes políticos, detenidos y prisioneros por parte de las fuerzas de seguridad, condiciones penitenciarias severas y potencialmente mortales, arrestos y detenciones arbitrarias, problemas importantes con la independencia del Poder Judicial, prisioneros políticos e interferencia arbitraria o ilegal con la privacidad. En una conferencia de prensa para presentar el reporte, el secretario de Estado Mike Pompeo mencionó al opositor encarcelado José Daniel Ferrer como uno de los prisioneros políticos que durante años han sido arrastrados y golpeados por el régimen.
The name José Daniel Ferrer appears 17 times in this report.
Él dice que el nombre de José Daniel Ferrer aparece 17 veces en el informe. Dice que es uno de miles de prisioneros políticos que durante años han sido arrastrados, encadenados y golpeados por el régimen. Dice que los cargos falsos que han visto hasta ahora siguen un patrón de intimidación contra ciudadanos cuyo único crimen es criticar las políticas que han mantenido en el atraso a la isla por 61 años. Según el informe, los funcionarios del gobierno, bajo la dirección de sus superiores, cometieron la mayoría de los abusos contra los derechos humanos y no investigaron ni procesaron a quienes cometieron los abusos. El informe indica que el gobierno cubano restringió severamente la libertad de prensa, usó leyes de difamación criminal contra personas que criticaban el liderazgo y se dedicó a la censura y al bloqueo de sitios. Menciona además limitaciones en la libertad académica y cultural, restricciones al derecho de reunión pacífica, negación de la libertad de asociación, incluida la negativa a reconocer asociaciones independientes, restricciones a la libertad de movimiento interna y externa y severas restricciones a la libertad religiosa. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y 3 turistas italianos que estaban alojados en un hostal en la ciudad de Trinidad dieron positivo como portadores de coronavirus en Cuba y se convirtieron en los primeros casos en la isla.
Una nota oficial del Ministerio de Salud Pública indica que inicialmente 4 visitantes italianos presentaron síntomas, por lo que fueron aislados. Un día después, los exámenes confirmaron que tres de ellos tenían el COVID-19 y ninguno presenta un cuadro que ponga su vida en peligro. Los tres europeos fueron internados en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curie IPK.
Por otra parte, en esa misma institución médica se encuentran bajo observación el joven cubano universitario Adrián Fleites, sus padres y dos compañeras de estudio, en donde esperan el resultado de las pruebas sobre coronavirus.
Los cinco podrían haberse contagiado a través de la hermana de Fleites, quien hizo una visita a su familia en Cuba y que a su regreso a Panamá, donde reside, dio positivo con coronavirus.
El joven Fleites confirmó esta información en una entrevista con la revista Alma Mater. La dirección de la Universidad Tecnológica José Antonio Echeverría tomó algunas medidas de contingencia, como la suspensión de los Juegos Deportivos 13 de marzo en la CUJAE y algunos talleres con estudiantes extranjeros.
Un derrumbe en la Vara Vieja dejó por lo menos a un hombre muerto y otro herido. Yolanda Huerga tiene los testimonios de vecinos del lugar.
Otro derrumbe ocurrido este miércoles en la calle Inquisidor, entre Luz y Acosta, en La Habana Vieja, dejó al menos un muerto y un herido leve.
Sí, yo vivo en Acosta. Ahí en Inquisidor se derrumbó una parte del edificio ese, y quedó uno al abajo y lo sacaron, la cara desbaratada.
Confirmó Estela Gálvez, quien vive a unas cuadras del lugar del siniestro.
Hay un herido grave y un fallecido. El constructor que estaba reparando llegó vivo al policlínico y falleció.
Dijo otra vecina, Isladaris Benítez, que aseguró que el techo de uno de los apartamentos se desplomó cuando el dueño trataba de repararlo.
El edificio hay personas viviendo, pero parece que debajo de él no había nadie. Es un edificio, pero él estaba arreglando su patico. Que se murió el albañil que estaban trabajando ahí.
Radio Televisión Martí trató de verificar con el Policlínico Municipal Arturo Avallí, a donde llevaron por lo menos a una de las víctimas, pero se negaron a dar información. Imágenes difundidas en Facebook mostraron el lugar del derrumbe, rodeado de agentes policiales y civiles, mientras trasladaban al herido hasta la ambulancia, que según testigos demoró por lo menos media hora en llegar al sitio del accidente.
El problema es que aquí nada más que se hacen obras para turismo, para hoteles, y la van a ver a las casas de la gente, se está cayendo.
Hace poco más de un mes saltaron las alarmas de los habaneros cuando tres niñas murieron en el barrio de Jesús María a causa de otro derrumbe. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y la policía política amenazó este miércoles con multar al periodista independiente habanero Julio Aliaga Pesant. Aliaga denunció que ha sido citado cuatro veces por este organismo del Ministerio del Interior.
Yo estaba citado para la estación de policía de Zapata y Seis para las 2 de la tarde, para reunirme con el alias Mayor Alejandro, oficial de la policía política. El oficial no estuvo presente en la estación de policía. Yo esperé un tiempo prudencial para retirarme luego de que el carpeta de esta unidad, Zapata y C, me dijera que no podía esperar allí. Yo me retiré. 6:30 de la tarde llama Mayor Alejandro para decirme que me iban a poner una multa por no haberlo esperado, lo que implica una violación. Yo le respondí que a partir de esta multa que le iba a poner, pues evidentemente yo lo iba a acusar a él ante la Fiscalía Militar, atención a la ciudadanía, el Ministerio del Interior, y iba a plantear un pleito judicial contra él por acoso, porque en los últimos dos meses yo he sido citado a la estación de policía en cuatro oportunidades y en una más, el pasado 5 de marzo, fui arrestado en plena vía pública por este alias Mayor Alejandro.
Un grupo de cubanos se manifestó pacíficamente este miércoles frente a la sede diplomática de la isla en Madrid, España, pidiendo la liberación inmediata del artista Luis Manuel Otero Alcántara, a quien el régimen ha encarcelado y llevará a juicio. Nelson Gandulia, representante en España de la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI, estuvo allí y explicó a Radio Martí lo acontecido.
Pues Bueno, en el día de hoy, alrededor de las 2 de la tarde, estuvimos un grupo de 16 cubanos de diferentes movimientos, entre ellos el Movimiento Acciones por la Democracia, que tiene su sede aquí en Madrid. También el Movimiento Somos Más y la plataforma del Movimiento San Isidro con algunos artistas que pertenecen a este movimiento que están exiliados aquí en Madrid. San Isidro fue quien convocó a esta manifestación frente a la embajada de la dictadura castrista en su sede aquí en Madrid para exigir al gobierno cubano pues la liberación del artista Luis Manuel Otero Alcántara. Ahí se sumó todos los activistas de derechos humanos y también pues se sumaron activistas de la comunidad LGBTI que se sienten identificados con la causa de Luis Manuel Otero Alcántara porque él también ha sido un pilar en las luchas de la comunidad LGBTI y nada, y estuvimos allí también artistas independientes que no están afiliados a ningún grupo exigiendo pues la liberación de Luis Manuel Otero Alcántara, la liberación pues de Cuba, exigiendo los derechos del pueblo de Cuba y exigiendo la libertad de un hermano como es Luis Manuel Otero Alcántara.
Y la periodista independiente Camila Acosta, participante de una protesta que hubo el lunes en La Habana, está libre, pero bajo una acusación de evasión. Acosta se entregó este miércoles en la estación policial de Zapata y C.
La policía no podía dejarme porque dice que ellos no me hicieron acta de detención el lunes y a mí me acusan de haberme escapado de ahí de la estación policial, de evasión de presos o detenidos, es el nombre. Dicen ellos que si no hay acta de detención no hay delito, pero aún así está la acusación y me dicen que tengo que estar en prisión domiciliaria y buscar un abogado. A mí hoy me atendió la policía, pero eso es una cuestión de la seguridad del Estado. No, al final lo único que me quitaron fue el celular, la seguridad del Estado. Me dijo que me iba a poner una multa de 3,000 pesos, me iba a decomisar el celular, me iba a poner otra multa más, por evasión del cerco policial, algo así. Pero al final lo único que hizo fue quitarme el celular. El celular no me lo han devuelto todavía. Pero no me dio un acta de decomiso ni nada.
La seguridad del Estado detuvo el lunes a 4 activistas que se manifestaron en la conocida esquina de 12 y 23 del Vedado Habanero, pidiendo la liberación del artista Luis Manuel Otero Alcántara. Todos los participantes de la protesta ya están excarcelados.
La Comisión de los Estados Unidos sobre Libertades Religiosas recomendó imponer sanciones al régimen de la isla por reiteradas violaciones a la libertad religiosa, citando entre otros casos el del pastor Ramón Rigal y su esposa, quienes fueron sentenciados a 2 años y medio de privación de libertad por educar a sus hijos en el hogar. Grisel González informa.
El informe anual 2019 recomendó imponer sanciones específicas contra las autoridades responsables de graves abusos de la libertad religiosa, incluyendo la imposición de una prohibición de visa u otras sanciones contra Caridad Diego, jefa de la Oficina de Asuntos Religiosos del Consejo de Estado cubano. Sugiere además que los programas de Estados Unidos que apoyan el periodismo independiente en Cuba respalden a aquellos que sufren más persecución por informar sobre la libertad religiosa. El informe relacionó la escalada de represión religiosa con la designación de Miguel Díaz-Canel como presidente. También el informe cita como ejemplo al pastor Ramón Sigal y su esposa Aida Expósito Leiva, sentenciados a 2 años y medio de prisión por educar a sus hijos en el hogar, respetando sus creencias religiosas y por negarse a que sean adoctrinados por el sistema educativo cubano, entre otros casos. Asimismo, habla del matrimonio Tejada Beltrán y Lescaille Preval de la comunidad sefardí Mnei Anusim, cuyos hijos han sufrido acoso y agresiones físicas en la escuela y le prohibieron ir con la kipá. Añade el acoso al pastor Alain Toledano, que ha sido amenazado y víctima de persecución por predicar la palabra de Dios. El acoso ha sido relacionado con sus actividades religiosas, incluyendo la organización de eventos sobre la mujer, la juventud y la sociedad.
Y médicos cubanos entrevistados por Radio Martí demandan transparencia en la información sobre el coronavirus que difunde el Estado. Tomás Cardoso tiene la información.
El primer ministro cubano Manuel Marrero y otros funcionarios participaron el lunes en el espacio televisivo Mesa Redonda, donde se comunicaron nuevas medidas para enfrentar la amenaza del coronavirus. Como parte del plan preventivo, Marrero explicó que se han sumado todos los hospitales militares del país, menos el Carlos J. Finlay, para el enfrentamiento del COVID-19. Ante los peligros que representa el coronavirus, médicos cubanos exhortan a las autoridades a ofrecer una transparencia con la información sobre este peligroso virus. La falta de información en los casos del dengue, chikungunya y zika provocó que campañas para erradicarlos fueran menos efectivas, expresa desde Songo-la-Maya en Santiago de Cuba el doctor Roberto Serrano.
Todo obedece a lo mismo de siempre, tratar de mantener como un secreto de Estado. Ojalá que tenga una mínima transparencia, como no lo han tenido en casos anteriores.
Y desde Suiza, el científico habanero Ariel Ruiz Urquiola concluye que el uso de hospitales militares tiene que ver con el control de la información.
Nunca las estadísticas reales, como sucede con el VIH, van a ser públicas para evitar el miedo popular, porque el pueblo de Cuba sabe que no hay condiciones ni sanitarias ni alimentarias.
En Manzanillo, provincia de Granma, el galeno Santiago Márquez Frías dice que las medidas del gobierno van dirigidas en dos direcciones.
Se quiere limitar la información. Lo otro es que ante una epidemia que pudiera llegar en Cuba, sería insuficiente también el número de hospitales con capacidades de los recursos.
El traumatólogo holguinero Ramón Zamora expresa que en el territorio ya se está controlando el acceso a los centros penitenciarios.
Ningún familiar que tenga catarro o cualquier síntoma de disnea o algo así puede entrar a la prisión.
Este martes el Ministerio de Salud Pública de Panamá emitió un comunicado donde informó la presencia de 8 casos de coronavirus en el país, 2 de los cuales visitaron a Cuba recientemente. Se trata de un hombre de 55 años que pasó además por Francia, España y Estados Unidos, y una mujer de 29 años que estuvo además en Colorado, Norteamérica. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Revisamos a continuación, mis queridos amigos, noticias de Venezuela.
El régimen de Venezuela continúa sin revelar el paradero de un diputado que secuestrara el martes junto con otros 2 legisladores. Nuestra corresponsal Aymara Lorenzo ha estado siguiendo este caso en Caracas.
Los diputados Ángel Torres, Sandra Castillo, quien está embarazada, el diputado Renzo Prieto y su asistente fueron retenidos por funcionarios de las FAES este martes en la tarde. Torres y Castillo fueron liberados posteriormente, pero no así el diputado Prieto, según denunció el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa.
Un secuestro temporal en contra del diputado Ángel Torres y de la diputada Sandra Castillo. Pero además se llevaron a Renzo Prieto.
Desde los tribunales penales, Ana Leonora Costa, consultora jurídica del Partido Voluntad Popular, dijo a Radio Martí que presumen que está en manos de las FAES.
Se encuentra desaparecido, ya que no se ha comunicado ni con sus familiares ni con sus abogados. Y se desconoce por qué caso estaría detenido. Esperamos también cuál va a ser la información oficial que va a dar el gobierno. Pero lo que vemos acá es nuevamente un acto de persecución en contra de un venezolano inocente.
La primera vez que el diputado Renzo Prieto fue detenido, estuvo preso por 4 años y 23 días. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y los Estados Unidos han señalado a Venezuela y a Cuba por las violaciones de derechos humanos. El informe lo trae desde La Voz de América en Washington, Tony Cano.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, señaló este miércoles a Venezuela y Cuba, junto a China e Irán, como 2 de los principales países que cometen violaciones de los derechos humanos. Esta mañana quiero destacar solo algunos ejemplos recogidos en el informe sobre derechos humanos que tuvieron lugar en China, Irán, Venezuela y Cuba, señaló el funcionario al presentar este informe anual en Washington. El informe hace especial hincapié en la situación del país petrolero, al que califica de una república constitucional que en realidad durante más de una década ha visto cómo todo el poder ha estado concentrado en un único partido que ha ejercido el poder ejecutivo de manera autoritaria. En este sentido, el jefe de la diplomacia estadounidense no dudó en acusar directamente al gobierno en disputa de Nicolás Maduro. El informe recoge también abusos cometidos por el régimen ilegítimo de Maduro contra los venezolanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, torturas y detenciones arbitrarias, denunció Pompeo. Muchos gobiernos que afirman respetar en principio los derechos humanos en realidad ordenan en secreto o tácticamente condonan las violaciones y abusos. Este informe mira más allá de los comunicados oficiales e intenta examinar lo que los gobiernos hicieron realmente para proteger los derechos humanos y promover la rendición de cuentas, señala el documento. Tony Cano, Voz de América, Washington.
A las 11 de la noche y 20 minutos damos inicio a la lectura de las noticias de los Estados Unidos.
El presidente Donald Trump declaró este miércoles que quedan restringidos los vuelos comerciales entre los Estados Unidos y Europa por 30 días a partir del viernes a la medianoche.
Para evitar que nuevos casos entren a nuestro país, suspenderemos todos los viajes desde Europa a Estados Unidos por los próximos 30 días. Las nuevas reglas entrarán en vigencia el viernes a la medianoche. Estas restricciones están ajustadas a condiciones en tierra. Habrá excepciones para estadounidenses que hayan pasado por las revisiones apropiadas.
La medida, explicó el presidente, excluye al Reino Unido.
El presidente Trump indicó instruir a la administración de pequeñas empresas para proporcionar capital y liquidez a las empresas afectadas por coronavirus, así como proporcionarles préstamos de bajo interés.
El presidente Trump informó además que ha orientado al Departamento del Tesoro para diferir los pagos de impuestos a determinadas empresas y personas afectadas por el coronavirus.
El presidente también hizo las declaraciones debido a la expansión del nuevo coronavirus COVID-19, según anunció en su mensaje televisado a la nación.
El estado de New York es el segundo con la mayor cantidad de casos confirmados del COVID-19. La mayor parte se encuentran concentrados en una pequeña ciudad del condado de Westchester, la que ha sido militarizada por las autoridades que tratan de contener el virus. Informa desde New York la corresponsal de La Voz de los Estados Unidos de América, Celia Mendoza.
Víctor Mollinedo, turista mexicano en Nueva York, toma medidas para enfrentar la actual pandemia del coronavirus, que en esta ciudad ya cuenta con 46 casos confirmados.
Yo tengo un poquito de resfriado, no sé si tenga o no tenga, y es mejor evitar contagiar a los demás, sea gripa común o sea coronavirus.
Pórese la nariz y la boca con el alto.
Mollinedo habló con La Voz de América desde la estación de trenes de Grand Central, que conecta la Gran Manzana con New Rochelle, una de las ciudades más afectadas por el COVID-19, con 108 casos confirmados hasta la mañana del miércoles 11 de marzo.
Miles de personas usan diariamente el servicio de Metronor para viajar desde New Rochelle hasta aquí, Manhattan. Una rutina que por ahora, de acuerdo a las autoridades, no se verá afectada, ya que los trenes seguirán parando en estas estaciones a pesar de las medidas implementadas.
Desde el 12 de marzo, este jueves, y por un periodo de 2 semanas, se cerrarán las instalaciones dentro de esa área. Las escuelas en esa área estarán cerradas durante 2 semanas. Se limpiarán las escuelas y luego se evaluará la situación.
Aseguró el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, quien estableció un perímetro de contingencia en los alrededores de la sinagoga Young Israel, foco de la epidemia, donde se colocará un puesto móvil de pruebas del virus. La Guardia Nacional estará ayudando en la limpieza y entregando comida y medicina a los residentes en cuarentena, como Judy Aqua.
Solo les digo que tomen esto muy seriamente, asuman que se pueden contagiar, lávense las manos, no abracen a la gente, obtengan información científica de los CDC y llamen a su vecino, porque eso nos permite seguir adelante.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Y el crucero Grand Princess, anclado en el puerto de Oakland desde el lunes, continúa el desembarco de pasajeros a un paso más lento del esperado, inquietando a las personas a bordo. Verónica Villafañe, de La Voz de América, tiene el siguiente informe.
Hay frustración entre los pasajeros del crucero Grand Princess. En la mañana del tercer día desde que ancló el barco en el puerto de Oakland, más de 1,000 personas aún no habían logrado desembarcar. El proceso ha sido lento. Las autoridades están tratando de determinar quién está enfermo y quién posiblemente podría estar infectado sin poner en riesgo al personal médico. El gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que el objetivo era procesar a 100 personas por hora y despachar el barco en 72 horas, pero al parecer ese plazo no se podrá cumplir. El Departamento de Estado de los Estados Unidos advirtió a ciudadanos estadounidenses que no viajen en cruceros mientras continúa la propagación del nuevo coronavirus, una recomendación secundada por el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.
Como nación, no podemos estar haciendo el tipo de cosas que hacíamos hace unos meses.
Se ha informado que el crucero transportaba a más de 1,000 pasajeros de 70 y más años, personas particularmente vulnerables al COVID-19.
Personas con condiciones médicas crónicas que sean mayores de 60 años tienen un mayor riesgo.
Se estima que actualmente hay más de 100.000 pasajeros en 30 cruceros en alta mar que deben regresar a puertos en los Estados Unidos esta semana. Hasta el momento no se han reportado pasajeros con síntomas del coronavirus o COVID-19 en esos barcos. Sin embargo, de surgir algún caso, podrían imponerse cuarentenas y medidas como las que se están tomando con el Grand Princess. Verónica Villafañe, Voz de América.
Y revisamos a continuación el estado general del tiempo para Cuba y el Caribe a cargo de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El amplio anticiclón que se extiende desde las Azores sobre las aguas del Atlántico, las Bahamas, la Florida y Cuba se ha debilitado y en consecuencia se ha caído la fuerza de los brisotes que estuvieron afectando las Antillas y la región del Caribe. Para Cuba hay condiciones del tiempo muy estables. Se mantendrán los cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, más frecuentes en las provincias orientales. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas ligeras en la costa norte central y oriental, oleaje en la costa norte occidental y desde Maicí hasta Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Revisamos inmediatamente, mis amigos, a esta hora los deportes con Rafael García Toledo.
Muchas gracias, Paul.
Bienvenido.
¿Tú estás ahí, Paul?
Sí, señor. Y mañana desayuno.
Okay, exactamente, está por la duración. Muy bien, vamos a hablar de la NBA, cosas buenas. Bueno, cosas, ninguna es buena hoy, pero tranquilamente para la gente de Miami. El equipo de Miami Heat perdió su juego frente a los Hornets de Charlotte, un equipo débil, pero que tiene el número tomado a Miami. El juego terminó 109-98 a favor de Charlotte. Lo interesante aquí, interesante pero negativo, es que en el primer tiempo Miami anotó 40 puntos que no lo había hecho. Y después de eso se le enfrió el guarapo. No hizo más nada, no encontraba aro por ninguna parte, no le entraba ninguna pelota. Y poco a poco llegó Charlo, le pasó por encima, okay, y al final ganaron el juego. Ya en cuarto periodo ya estaba delante Charlotte y no perdieron la ventaja en ningún momento. Bueno, eso fue lo último que supe de juego de básquetbol, porque la siguiente noticia fue que la NBA suspendió la temporada indefinidamente. No sabe hasta cuándo. Porque un jugador de Jazz, que es el centro, que se llama Roy Goldberg, dio positivo para el coronavirus.
Sí.
Inmediatamente pararon el juego, o sea, aguantaron el juego, estaban ya listos para entrar al tabloncillo. Él se sentía mal y a última hora le dijeron, bueno, quédate, no juegues. Pero iban a estar, y es que le hicieron la prueba, y dio positivo, y sacaron a todo el mundo de allí, y suspendieron la NBA, hizo un anuncio oficial hace unos minutos y dijo que iba a suspender la temporada indefinidamente.
Wow.
Que van a usar estos días de descanso para evaluar qué es lo que pueden hacer. Y esto es una cosa que está ya universal.
Sí.
Las grandes ligas dicen que ellos tienen lo que es la grandes ligas de béisbol de aquí de Estados Unidos, que ellos tienen planeado comenzar la temporada en unos días, está por cierto, en la forma que la tienen programada. Y si acaso, ellos dicen que en algunos lugares que haya mucho brote, ellos buscarían una ciudad alternativa para jugar, lo cual me deduce un poco optimista, porque en este momento esto no es una cosa de tomar un autobús e irse a la próxima ciudad y ahí no hay virus.
Sí.
Aquí la ciudad ¿verdad? El virus no conoce las fronteras entre estados, entre ciudades. Pero bueno, ellos lo que dicen que están haciendo es eso. Así que ellos no quieren jugar con los estadios vacíos, que es una cosa que está haciéndose en todas partes que hay en este momento. Ya la Liga de Básquetbol de Europa acaba de, primero, de suspender los juegos. Y segundo, sí, con Cierre Nube será sin fanáticos.
Sí, señor. Rafael, muchísimas gracias. Así pasaron los deportes en el noticiero de la noche.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Se mantiene ya por más de 45 días la vigilancia policial sobre la vivienda de Iván Hernández Carrillo en Matanzas.
Impiden viajar a Surinam a activista de la UNPACU para eventos de derechos humanos.
Traumatólogo cubano explica por qué el uso de hospitales militares en Cuba para tratar a pacientes de coronavirus.
Corte Suprema permite medida gubernamental para que migrantes esperen por asilo en México.
Más de 110 países han sido afectados ya por la pandemia del coronavirus.
Y dos casos de COVID-19 detectados en Honduras y dos en Bolivia.
Radio Martí Noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. Damos la bienvenida a todos quienes se integran también a esta segunda media hora de la emisión estelar de Noticias Radio Martí. Desde el estudio Ale saludamos al equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles, en la sala de redacción y Dolidia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Héctor Carrillo y en la edición se encuentra Álvaro Alba. Somos sus voces informativas,
Bruno Tokers,
y este servidor, Paul Sfeir. Saludamos a todos a quienes siguen esta emisión informativa a través de la señal de Radio Caracol. A las 11 de la noche y 32 minutos damos inicio a nuestra segunda media hora con noticias de Cuba.
Por más de 45 días ha permanecido con vigilancia policial la vivienda en Colón, Matanzas, del opositor y ex preso político del Grupo de los 75, Iván Hernández Carrillo. La dama de blanco, Asunción Carrillo, madre del opositor, denunció la situación a Radio Martí.
Más de 45 días. Están ahí en la esquina, la patrulla con los policías y el de la seguridad. Yo sí salgo todos los días. Y él también sale, pero cuando él sale van detrás de él. Lo siguen a todas partes donde él va. Y dentro del pueblo, porque no puede salir del pueblo, está prohibido salir de Colón. Los vecinos están insultados y hasta las mismas policías también están insultados. Porque aunque ellos no lo digan, porque ellos no lo pueden decir, porque saben que les cuesta el puesto, porque tienen que estar ahí de día, de noche, de madrugada, con agua, con frío. Inclusive les han dado hasta fatiga porque están ahí sin desayunar. Esto es una cosa que va contra la privacidad de las personas, porque aunque parezca que no, están muy cohibidos todos los vecinos, los mismos que están al lado de donde está la patrulla, los que están, y los que no están al lado también, los que están al frente, todo el barrio, la gente está muy disgustada. Dicen que eso ya molesta, porque la gente tiene que vivir inventando y haciendo negocios y cosas y tienen a la gente cohibida porque no se pueden estar moviendo porque la policía está ahí en la esquina.
Y la activista Gretchen Alfonso Torres, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, fue impedida de viajar el martes a Surinam, donde asistiría a un evento sobre derechos humanos. Alfonso abordaría el vuelo en el Aeropuerto Internacional de Santiago de Cuba, según dijo a Radio Martí.
Hace ya varios días un oficial de la Seguridad del Estado, que se hace llamar Lázaro, que es el jefe de enfrentamiento acá en Santiago de Cuba, me propuso salir del país junto a mi familia. Que a dicha propuesta me negué y me sigo negando. Me dijo que yo estaba regulada, que si colaboraba con él o con ellos, me permitirían mi derecho de viajar.
Me hicieron una invitación para una capacitación de derechos humanos en Surinam. Ayer cuando estaba en el aeropuerto por la noche, que ya había chequeado y el pasaje todo estaba bien, pasé por la oficina de inmigración. Allí me dijeron que no podía salir de mi país, que un agente de la seguridad con nombre Alexei Atié cumpliendo órdenes de Lázaro, me pusieron una orden desregulada, que no podía salir del país, que si quería más información, que los llamara para que ellos me iban a explicar. Raro fue cuando a los 10 minutos, este mismo señor Lázaro, agente de la Seguridad del Estado, le envió un mensaje a mi esposo, diciéndole que eso se hubiese arreglado. Y ya sabemos cuál es el arreglo de ellos, que ellos quieren que uno colabore con ellos para que uno pueda salir del país.
Asociados de la organización independiente dan sus testimonios luego de meses de estancadas a las puertas de los Estados Unidos. Ricardo Quintana informa.
Unos 3.000 cubanos esperan porque Estados Unidos defina su situación migratoria. Yoandri Bolaños militó en la Unión Patriótica de Cuba y teme represalias a su familia en la isla.
Siento temor de que le vaya a suceder algo a mi hijo.
Esta doctora, que salió hace 8 meses de Cuba, fue opositora en la localidad de Velasco Holguín. Amenazas, represión, la obligaron a salir de la isla.
Tuvimos que salir de Cuba por represión, por amenazas. Fuimos asediados, vigilados, golpeados y amenazados de muerte.
Aún así, no hay garantías, incluso con tales credenciales, de que los jueces de inmigración otorguen el asilo político.
Solo pido ayuda para no ser devueltos a Cuba, porque esto sería un suicidio para nosotros y nos enfrentaríamos posiblemente, o casi estoy segura, a la muerte.
Yo Andrés encabeza el grupo Canal del Exilio Cubano, que ha denunciado en varias ocasiones al régimen de La Habana en actos y marchas organizadas en Reynosa.
Mi activismo aquí en la frontera se ha hecho notar y ellos han percibido realmente el nivel de organización que nosotros hemos adquirido acá, y por eso toman venganza a través de cualquier familiar y cualquier persona.
Varios abogados recomiendan que si usted no califica para asilo político, mejor no lo presente, porque de ser denegado, en la mayoría de los casos, le espera la deportación. Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Y en la noticia en perspectiva, el traumatólogo Ramón Zamora ofrece sus valoraciones sobre el anuncio de las autoridades que se utilizarán hospitales militares en caso de que llegue al país, cosa que ya ocurrió, el coronavirus. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
Primeramente, lo que llama la atención es este detalle de que ellos digan de que, bueno, se decidió sumar a las instituciones ya previstas para aislar a los casos que sean sospechosos los hospitales militares del país. Claro, como decía, como en la excepción del Carlos J. Finlay. Lo primero que podemos pensar en el primer momento de que ellos hacen referencia de los hospitales militares, donde es compleja, o sea, llegar hasta ellos, acceder a estos hospitales y poder corroborar ciertas cosas dentro de estos hospitales por el rigor que existen ellos para entrar, es que lo que están es tratando de mantener un secretismo de Estado sobre el problema del coronavirus, o sea, una forma de que el pueblo desconozca totalmente cómo anda la verdadera situación del coronavirus dentro de nuestro país. Ellos hablan generalmente de una información alarmista que generada por nosotros, cuando en realidad los que realmente generan alarma son justamente ellos que mantienen ajeno al pueblo de todo este tipo de situación que está viviendo el pueblo en estos momentos, donde las personas temen que este virus entre, pero que ha quedado demostrado que en los países de mayor desarrollo ha penetrado este virus y que Cuba no es la excepción tampoco, para que ellos mantengan un control diferente al que han mantenido otros países, o sea, dando a entender como que la eficiencia en el control del coronavirus, el paso de este virus al país, ha sido mayor la eficiencia por parte de Cuba que en países de mayor desarrollo. Es verdad que es alarmante la condición de este caso y por eso lo llevan a los hospitales militares para mantener este secretismo. Cada provincia tiene un hospital militar. Holguín cuenta con uno de ellos, que bueno, en este caso está ubicado por el próximo a la ley de Pedro Díaz Cuello. Mucho del personal que hoy labora dentro de los hospitales militares también ejercen dentro de los hospitales cabeceros provinciales, justamente para no atrofiar los conocimientos que tiene, porque en el hospital militar existe un control, o sea, en este caso, el flujo de pacientes no está mayor como para que los médicos no se atrofien y mantengan un conocimiento bastante, bastante alto. Lo que demuestra también que dentro de las instituciones militares no cuentan con todos los recursos necesarios como lo cuentan otros hospitales. O sea, que en este caso el aislamiento es puro secretismo, pero no exactamente porque cuenten con mejores recursos y mejores condiciones.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A continuación, mis queridos amigos, a las 11 de la noche y 40 minutos, revisamos más noticias.
La Corte Suprema de los Estados Unidos permite medidas del presidente Donald Trump para que migrantes esperen en México por asilo. Informa desde La Voz de América en la ciudad de Washington, Tony Cano.
La Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de la administración del presidente Trump al mantener en vigencia una política que requiere que miles de personas que buscan asilo esperen en México mientras se resuelven sus demandas. El tribunal accedió a una solicitud de emergencia presentada por el gobierno y levantó el bloqueo parcial al programa que había impuesto el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos con sede en San Francisco. El 28 de febrero, la Corte de Apelaciones emitió un fallo que bloqueaba la política, pero luego la suspendió de inmediato mientras el gobierno estadounidense pedía a la Corte Suprema que interviniera. La breve decisión judicial señaló que uno de los 9 jueces, Sonia Sotomayor, rechazó la solicitud. Trump ha declarado que la política, anunciada en diciembre de 2018, es un éxito en la reducción del flujo de cientos de miles de personas de América Central a Estados Unidos. Unas 60.000 personas han sido enviadas de regreso a México para esperar el resultado de sus casos en ciudades fronterizas, a menudo peligrosas, donde son vulnerables a secuestros, violaciones, robos y otros delitos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y en el mundo, más de 110 países han sido afectados por la pandemia del coronavirus D19. Europa es una de las regiones con más enfermos. Según expertos, el pic de los contagios aún no ha llegado. Jacopo Luzzi tiene los detalles.
El COVID-19 es oficialmente una pandemia con 118 países afectados y más de 4.000 muertos a nivel global. De hecho, 8 países reportan más de 1.000 casos, mientras el número total de personas contagiadas supera las 121.000. En Italia, uno de los países más impactados, sigue adelante el bloqueo de casi todas las actividades, con más de 12.000 casos y 827 fallecidos. En el resto de Europa continúa un rápido aumento, sobre todo en España, Francia y Alemania.
Cuando el virus está presente, la población no tiene inmunidad y no existe terapia. Entonces, de 60 a 70% de la población estará infectada mientras esta situación continúe existiendo.
Eventos cancelados, partidos suspendidos y controles en las fronteras son algunos de los efectos del COVID-19 en Europa. En el resto del mundo, Irán tiene 9.000 infectados y Corea del Sur presenta 7.000 casos. Aquí, pero, el número de los muertos no alcanza las 60 personas. También en América Latina y el Caribe se confirman nuevos casos. Jamaica, Honduras y Panamá reportaron sus primeros pacientes con coronavirus.
Bueno, ellos indican que sí están tomando las medidas necesarias. Yo espero que sea así, pues definitivamente que para todos, en todas las partes del mundo, es preocupante. Y yo, como bien sabes, mi hijo va a viajar hoy y sí hay un poquito de temor.
Las buenas noticias llegan desde China, que reportó solo 19 casos nuevos desde el martes. Una prueba, según expertos, que el país asiático estaría empezando lentamente a salir del brote después de presentar 80.000 pacientes y 4.000 víctimas en los últimos meses. Además, una noticia que a menudo no se resalta es el número de los recuperados a nivel mundial. Hablamos de más de 65.000 personas que ya han salido de la enfermedad hasta el día de hoy. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Las autoridades de salud de Honduras confirman los 2 primeros casos de COVID-19. Desde Tegucigalpa, informa Óscar Ortiz.
2 mujeres que llegaron al país procedentes de España y Suiza fueron confirmados como casos positivos de COVID-19 en Honduras, luego de ser sometidas a las pruebas de laboratorio. La primera paciente está embarazada, mientras que la segunda presenta aún un cuadro leve de la enfermedad y ambas permanecen bajo vigilancia médica. La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, brindó más detalles.
Vamos a hacer una, que ya estamos iniciando con una actividad puntual, y son las acciones de vigilancia epidemiológica para identificar todos los contactos que tuvieron estas dos personas que fueron infectadas por este virus.
Por su parte, el presidente Juan Orlando Hernández anunció que se activó la segunda etapa del plan de prevención contra el COVID-19.
Que tiene como objetivo fortalecer los sistemas de vigilancia, contención y respuesta a la enfermedad. Desde luego, vamos a reforzar los controles migratorios para esta fase de contención. Hago un llamado a la unidad, a la solidaridad, a que trabajemos todos juntos como equipo y obviamente mostremos la grandeza humana del hondureño de trabajar juntos de la mano en beneficio de todos.
De esta manera, Honduras se suma a la lista de países centroamericanos que han reportado sus primeros casos positivos del COVID-19 y las autoridades anticipan que las medidas de control se mantendrán e incluso se intensificarán. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Por su parte, Bolivia también confirma los dos primeros casos de coronavirus D19. Fabiola Chambi trae el siguiente informe.
El gobierno de Bolivia confirmó los dos primeros casos de COVID-19 en el país que fueron registrados en los departamentos de Santa Cruz y Oruro. Se trata de dos mujeres mayores de 60 años que llegaron en vuelos procedentes de Italia. El ministro de Salud, Aníbal Cruz, aseguró que Bolivia está preparada para hacer frente al COVID-19 y pidió a la población mantener la calma.
El Ministerio de Salud está tratando estos casos como una amenaza potencialmente grave para la salud pública, y en tal sentido estamos asumiendo con toda la responsabilidad del caso su manejo y su contención.
Mientras tanto, se intensifican los controles en los aeropuertos principales. El director de Servicios Aeroportuarios de Bolivia, Roberto Cortés, explica los protocolos que se siguen.
Hemos instalado cámaras termográficas para poder detectar de mejor manera a aquellos pasajeros que tengan este síntoma, que es uno de los principales, como es la fiebre. A partir de esa situación, se activan los protocolos de atención, de aislamiento y, si fuera el caso, de evacuación.
La presidenta transitoria, Yanine Áñez, convocó para hoy en La Paz a alcaldes y gobernadores del país a una reunión de coordinación para asumir acciones ante la expansión del COVID-19. El gobierno también anunció que se realizarán las primeras pruebas con equipos de tecnología sueca para la detección de casos sospechosos en los aeropuertos. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y a esta hora, mis amigos, recibimos a la poetisa cubana María Elena Cruz Varela y su segmento Hablando en Serio.
Existe entre algunos cubanos de la diáspora un síndrome al que se le puede reconocer de inmediato por el más inequívoco de sus síntomas: el resentimiento generacional. Lo sufrí en carne propia en 1991, en San Lorenzo del Escorial, en Madrid, durante los cursos de verano, que ese año estaban organizados alrededor de un reconocidísimo escritor cubano. Preparé mi ponencia, que por lógica era sobre el escritor de Marras, a quien además conocería personalmente. Llegó el día de la presentación. Leí con bastante aceptación por parte de los académicos presentes. Y al final de los aplausos, el insigne homenajeado se levantó y con voz metálica y cara de pocos amigos, dijo: "Muy bien, pero yo no creo en nadie que haya puesto a su familia en peligro. Yo, antes de salir de Cuba, puse a mi familia a salvo". Como es lógico, existen muchos testigos de esta historia. Comprenderán que opté por callar ante ese nuevo acto de repudio, pero aclaro que el citado escritor tenía un frágil techo de vidrio sobre el cual pude, de haber querido, disparar algunas certeras pedradas. Traigo esto a colación porque en la historia de esta Cuba, con una dictadura revolucionaria nacida del resentimiento, es hasta cierto punto normal que este virus se extienda a través de generaciones. Los afectados son, por lo general, quienes dentro de la isla callaron e hicieron mutis por el foro, para luego crearse, y lo peor, creerse, una historia de ficción sobre su disidencia. Hoy es el joven artista Luis Manuel Otero Alcántara, prisionero para más señas, sobre quien recae el pesado fardo del resentimiento generacional. Hay quienes incluso intentan deslegitimizarle acusándole de haberse educado bajo el estigma del Che Guevara. Hombre, hombre, digo yo, joven nacido en Cuba, Luis Manuel no pudo haberse educado bajo el estigma de Emerson o de Keynes. Un detalle llamativo de estos esfuerzos por deslegitimizarle es que están sustentados por profesionales que no se han graduado precisamente en Harvard, sino que tienen a la Pontificia Universidad de La Habana, la posterior a 1959, como alma mater. Prometo continuar más adelante con este tema porque de verdad tiene mucha, mucha tela por donde cortar. Les habló por las ondas de Radio Televisión Martí, su compatriota María Elena Cruz Varela.
Y a continuación en su segmento de salud, la doctora Maritza Fuentes nos habla sobre el azúcar.
Hola, ¿qué tal mi gente linda? ¿Cómo está usted? Sea bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Y quien le habla, soy una servidora, la doctora Maritza Fuentes. Gracias por acompañarnos. Hoy voy a hablar del azúcar. El término azúcar se usa para describir una amplia gama de compuestos que varían en dulzura. Los azúcares comunes incluyen glucosa, fructosa, galactosa, sacarosa, que es azúcar de mesa común, y la lactosa, que es el azúcar que se encuentra de forma natural en la leche. La maltosa, que es el producto de la digestión del almidón. Los azúcares se encuentran en forma natural en los productos lácteos, como dije anteriormente, la lactosa, y en las frutas de forma natural, como dije anteriormente, la fructosa. La mayor parte del azúcar en la alimentación proviene de azúcares que se añaden a los productos alimentarios. Algunas de las funciones de los azúcares incluyen el proporcionar el sabor dulce cuando se agregan a los alimentos, el conservar la frescura y calidad del producto, actúan como conservantes en las mermeladas y las gelatinas, mejoran el sabor en las carnes procesadas, proporcionan fermentación para los panes y pepinillos, le agregan volumen a los helados y le dan cuerpo a las bebidas carbonatadas. Los alimentos que contienen azúcares naturales como las frutas también incluyen vitaminas, minerales y fibra. Muchos alimentos con azúcares agregados a menudo aportan calorías sin nutrientes. A esto se les llama calorías vacías. Estos alimentos y bebidas con frecuencia se denominan precisamente alimentos que no tienen calorías que sean de alguna manera nutritiva y son calorías que no nos producen nada. Es por gusto, por eso se llaman calorías vacías. La mayoría de las personas sabe que hay muchos tipos de azúcar agregado, por ejemplo, en las bebidas gaseosas. Sin embargo, las aguas populares, que se han hecho cada vez más populares, se llaman aguas vitaminadas, las bebidas para deportistas, las bebidas de café y las bebidas energizantes también pueden contener mucha cantidad de azúcar. Y sobre todo, quiero hacer énfasis en que el azúcar puede estar en la etiqueta no sencillamente con el nombre de azúcar, porque eso sería fácil que cualquiera de nosotros lo identifique, sino que hay una lista identificada ya por los científicos que el azúcar puede tener hasta 100 nombres diferentes. Y estos nombres provienen de fórmulas y de nombres técnicos de diferentes tipos de químicos que están adicionados a estos tipos de bebidas energizantes, edulcorantes artificiales, productos azucarados. Mi sugerencia es que usted lea las etiquetas y si usted ve algún nombre que no lo entiende, que no sabe lo que es, ni yo tampoco, por favor, no lo consuma. Éxitos bendecidos.
Y a continuación, amigos, Alejandro Escalona nos ofrece las últimas noticias en el mundo del entretenimiento.
La industria discográfica calificó a Bad Guy de Billie Eilish como el mejor sencillo mundial de 2019. Bad Guy, el quinto sencillo del primer álbum de la cantante estadounidense de 18 años, del disco When We All Fall Asleep, Where Do We Go, fue un éxito en todo el mundo y la canción más escuchada de 2019. El video oficial del tema ha tenido 809 millones de visitas en YouTube. Según IFPI, que representa a la industria discográfica, la canción ocupó el primer lugar en su lista de singles o sencillos digitales con 19 millones y medio de equivalentes de canciones, por delante de Old Town Road de Lil Nas X, que quedó en segundo lugar con 18.4 millones. Alanis Morissette ganó Mejor Álbum por Jagged Little Pill, Mejor Cantante Femenina, Mejor Álbum de Rock, Mejor Compositor y Mejor Sencillo en los Premios Juno celebrados en la ciudad de Hamilton, Canadá. Eso fue el 10 de marzo de 1996. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y de esta manera ponemos punto final a la emisión estelar de Noticias Radio Martí en transmisión conjunta con Radio Caracol 1260 AM de Miami. Desde el Estudio A nos despedimos, el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles, en la sala de redacción y Dolidia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Estuvo en la producción Héctor Carrillo y en la edición Álvaro Alba. Fuimos sus voces informativas,
Bruno Tocars,
y este servidor, Paul Sfeir. Quédense en nuestra sintonía. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música, con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por Radio Martí y RadioTelevisiónMartí.com. Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980. en los 6030 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.